libro El asiento o el lugar del alma de Gary Zukav, capítulo 6, La luz. Aunque forme el campo de fuerza de tu ser, el alma no es algo físico. El yo superior no es algo físico, aunque sea el soporte vivo del ser humano desarrollado, de la personalidad completamente despierta. La experiencia intuitiva no cabe explicarla remitiendo a los cinco sentidos, porque es la voz del mundo no físico. Por tanto, no es posible comprender tu alma o tu yo superior o tu intuición manteniéndonos alejados de la existencia de la realidad no física. El conocimiento en sentido cognitivo no puede ofrecernos más prueba de la existencia de la realidad no física que la que nos ofrece de la existencia de Dios. No es capaz. Una prueba de la realidad no física no existe con las dimensiones con las que la busca la mente racional. Por tanto, cuando desde la perspectiva de una personalidad dotada de cinco sentidos nos preguntamos, ¿existe la realidad no física? Lo que realmente nos estamos preguntando es, si no puede probar la existencia de la realidad no física, ¿decido por ello que se trata de un sinsentido? ¿Decido que no existe respuesta o me ensancho hasta alcanzar un nivel en el que pueda darse una respuesta? Cuando una mente formula una pregunta que sugiere un nivel de verdad diferente, sea cual sea la pregunta, el camino seguido por el científico debe consistir siempre en esa acción de ensanchamiento, de persecución de la verdad. Por ejemplo, en cierto momento de nuestra evolución se formuló la siguiente pregunta. ¿Existen formas de vida más pequeñas de las que el ojo humano pueda ver? Partiendo de la percepción psicosensorial, la respuesta fue negativa. Hubo alguien que no aceptó esa respuesta y se inventó el microscopio. A partir de ahí, se formuló otra cuestión. ¿Existen partes de la naturaleza más pequeñas de las que puedan observarse a través del microscopio? Y una vez más, la respuesta procedente de la percepción psicosensorial fue negativa, pero no nos detuvimos ahí. Y gracias a ello descubrimos y desarrollamos un rico conocimiento de fenómenos atómicos y subatómicos. A medida que creábamos herramientas para ver, se hacía realidad aquello que una vez se había considerado inexistente. Pero antes nos vimos obligados a realizar aquella acción de ensanchamiento. El desafío y la tarea que se le presenta a una mente avanzada o en proceso de expansión es el de ensancharse hasta un nivel desde el que poder dar respuestas a cuestiones que no habían podido contestarse a partir de los niveles de entendimiento aceptados. ¿Qué es la realidad no física? La realidad no física es tu hogar. Procedes de la realidad no física. Retomarás a la realidad no física y la mayor parte de ti mismo reside habitualmente y evoluciona en la realidad no física. Y lo mismo es cierto para los miles de millones de seres humanos que habitan el planeta. Por tanto, la mayoría de las interacciones que se realizan con otros seres humanos tienen lugar en la realidad no física. Por ejemplo, cuando tienes pensamientos amorosos hacia otra persona que está emocionalmente muy relacionada contigo, por ejemplo, un miembro de tu familia, cambias la calidad de tu conciencia y de esta manera realizas una contribución a su sistema energético. Por ejemplo, si una hija que alberga cierto resentimiento hacia su padre evoluciona hacia una comprensión más profunda de su relación con él, tal como la comprensión del papel kármico que ha desempeñado en activar en ella una lección superior de amor o de responsabilidad, y si la intención de purificarse a sí misma y la relación con su padre es profunda y clara, no cree, ni siquiera por un instante, que el padre no sea conocedor de esta situación, incluso aunque no se lo cuente a él. Conscientemente es cierto que él no es sabedor de lo que está ocurriendo, pero todo su ser siente lo que ella está haciendo. Su mente consciente puede sentirlo a través de momentos repentinos de sentimentalismo sobre cosas en las que nunca había pensado hasta entonces. O puede de pronto ponerse a mirar fotografías de su hija cuando era una niña y sentir una punzada en el corazón, incluso aunque no sea conscientemente sabedor de que está sintiendo lo que siente o haciendo lo que hace. De esta manera, participas de un banco de cambio de datos, por así decirlo, con todas las almas que se encuentran próximas a ti. y hasta cierto punto con todas las almas que han estado en contacto con tu vida. Cuando varías el contenido de tus datos bancarios y la información que envías a un alma, queda procesado todo ello a través de su propio sistema. Es a este nivel como la causa y el efecto de tus intenciones, es decir, la manera que eliges para dar forma a tu energía, influencia a otros. ¿Cómo ocurre esto? Lo mismo que todos los seres vivos, tú eres también un sistema de luz. La frecuencia de tu luz depende de tu conciencia. Cuando cambias el nivel de conciencia, varías la frecuencia de tu luz. Por ejemplo, si eliges perdonar a alguien que te ha molestado en lugar de odiarle, varías la frecuencia de tu luz. Si eliges sentir afecto o amistad por una persona en lugar de distanciamiento y frialdad, estás variando la frecuencia de tu luz. Las emociones son corrientes de energía de frecuencias diferentes. Las emociones que consideramos negativas, tales como el odio, la envidia, el desdén y el temor, son de baja frecuencia y poseen menos energía que las que consideramos positivas, como el afecto, la alegría, el amor y la compasión. Cuando elegimos sustituir una corriente energética de baja frecuencia, por ejemplo la cólera, por una de alta frecuencia, como el perdón, estamos aumentando la frecuencia de nuestra luz. Cuando permitimos que corrientes energéticas de alta frecuencia se trasladen por nuestro sistema, experimentamos una mayor energía. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra desesperada o ansiosa, ella se siente físicamente agotada porque ha sintonizado con una corriente de energía de baja frecuencia. En esta situación, una persona se vuelve pesada y estúpida, mientras que un individuo alegre se llena de energía y se muestra desbordante porque todo su sistema se va desplazando una corriente energética de alta frecuencia. Pensamientos diferentes crean emociones diferentes. Por ejemplo, los pensamientos de venganza, de violencia, de codicia o de utilización de los demás crean emociones como la cólera, el odio, los celos o el temor. Son corrientes energéticas de baja frecuencia y por tanto bajan la frecuencia de tu luz, lo que es lo mismo tu conciencia. Pensamientos creativos, amorosos o de preocupación invocan emociones de alta frecuencia, tales como el aprecio, el perdón o la alegría, y al mismo tiempo elevan la frecuencia de tu sistema. Si tus pensamientos son de los que atraen corrientes energéticas de baja frecuencia, tus actitudes físicas y emocionales se deteriorarán y como consecuencia sufrirás enfermedades emocionales o físicas. Por el contrario, los pensamientos que atraen corrientes energéticas de alta frecuencia provocan en ti un estado físico y emocional saludable. Los sistemas de baja frecuencia extraen la energía de los de alta frecuencia. Si eres desconocedor de tus emociones y de tus pensamientos, tu frecuencia descenderá. Perderás energía como consecuencia de otro sistema de frecuencia más bajo que el tuyo propio. Por ejemplo, de una persona deprimida decimos que se está secando o que le están chupando la energía. Un sistema de frecuencia suficientemente elevada te aliviará o calmará o te refrescará como consecuencia del efecto de la calidad de su luz sobre tu sistema. Un sistema de este tipo es resplandeciente. Tú mismo determinas la calidad de tu luz cuando escoges tus pensamientos y cuando seleccionas qué corrientes emocionales debes abandonar y cuáles reforzar. Determinas así los efectos que conseguirás sobre los demás y de la naturaleza de las experiencias de tu vida. La luz representa la conciencia. Cuando no entendemos algo, decimos que debemos traerlo a la luz. Si nos hallamos confusos, decimos que nuestro proceso necesita más luz. Cuando una idea repentina vuelve a poner en orden nuestros pensamientos, decimos que se hizo la luz. Y cuando una persona es totalmente consciente de algo, decimos de ella que está iluminada. Cuando rechazas un pensamiento o un sentimiento negativo, estás rechazando corrientes de energía de baja frecuencia de tu sistema. Y esto permite literalmente un incremento en la frecuencia de tu propia conciencia. Pensar en el universo en términos de luz, de frecuencias y de energías dotadas de diferentes frecuencias en términos que han llegado a sernos familiares debido al estudio de la luz física, no es solo metafórico, se trata de una forma natural y poderosa de pensar en el universo porque la luz física es un reflejo de la luz no física. La luz física no es la luz de tu alma. La luz física viaja a una cierta velocidad, no puede ir más rápido. La luz de tu alma es instantánea. No existe tiempo alguno entre la intención amorosa de una hija hacia su padre y el alma de su padre comprendiendo esa intención. En la realidad no física, las decisiones que tomas en términos de cómo elegir el uso de tu energía posee efectos instantáneos. Forman una única cosa con quién eres y de qué eres. Las energías que emanan de tu alma poseen el don de la instantaneidad. Aquellas otras que emanan de tu personalidad liguen el camino de la luz física. Por ejemplo, el miedo es una experiencia de la personalidad. El alma puede hallarse confusa y alejada de la luz, pero no tiene la experiencia del temor. Si el alma experimenta una ausencia de luz de una parte de sí misma, la personalidad experimentará esta misma ausencia de luz como temor. El miedo pertenece a la personalidad y, por tanto, al espacio y al tiempo. El amor incondicional pertenece al alma. Es instantáneo, universal y no tiene atadura alguna que lo sujete. De la misma manera en que la luz visible es una parte, como una octava en un continuo de energía, de frecuencias graduadas que se extiende por encima y por debajo de lo que el ojo humano puede ver, por así decirlo, el continuo de la luz no física se extiende por encima y por debajo de una banda de frecuencia determinada en el continuo de la luz no física. De la misma manera que la luz visible es una banda de frecuencia determinada en el continuo de la luz física. Otras de las inteligencias habitan otras bandas de frecuencia. Estas formas de vida no existen en otra parte de nosotros. De la misma manera que la luz infrarroja, la ultravioleta, la formada por microondas y muchas otras frecuencias y bandas de frecuencias coexisten con el espectro de la luz visible, pero son invisibles para nosotros. Las formas de vida caracterizadas por diferentes bandas de frecuencia de luz no física coexisten con nosotros, pero son invisibles para nosotros. En el lugar en que ahora te encuentras sentado, existen numerosos seres diferentes o grupos de seres, cada uno de ellos en actividad y evolucionando en su propia realidad y siguiendo su propio camino. Estas realidades coexisten con la tuya de la misma manera en que la radiación de microondas existe paralelamente a la luz visible, pero no es detectable por el ojo humano. Nuestra especie evoluciona desde una banda de frecuencias en el espectro de la luz no física a otra banda de frecuencias más elevada. Esta es la evolución de la personalidad dotada de 5 sentidos hasta alcanzar la personalidad multisensorial. Esta posee una mayor radiación y más energía que la personalidad 5 sensorial. Conoce la luz de su alma y es capaz de detectar y de comunicarse en formas de vida invisibles a la personalidad dotada de 5 sentidos. El universo es una jerarquía que no tiene ni base ni cumbre. Entre los diferentes niveles de la jerarquía existe un entendimiento de que las percepciones más elevadas pueden ser parte de, y se les anima a que sean parte de, la experiencia de espíritus llanos inferiores cuando se esfuerzan por aumentar su propio conocimiento. Por ello, existe siempre un nivel de asistencia más elevado. Tú te encuentras implicado en este proceso, aunque tu personalidad no lo conoce, porque se ha realizado en el nivel de tu alma. Existen muchas cosas desconocidas para la personalidad 5 sensorial y muchas otras que incluso una personalidad multisensorial completamente enriquecida no recordará hasta cuándo, al final de la vida, retorne a la realidad no física. Por ejemplo, no somos conocedores de las numerosas vidas que hemos tenido en el pasado y de las futuras personalidades de nuestras almas, pero la intensidad de algunas partes de nuestro ser derivan de aquellas vidas anteriores, de la misma manera en que lo hacen algunos de nuestros familiares. Si un aspecto de tu ser se manifiesta físicamente, como aquel tener cara de maestro o de guerrero, quiere decir que hay conectados aspectos no físicos que también son activos y que participan de la enseñanza o del espíritu guerrero y que son dinámicos desde los reinos no físicos de los que formas parte y a los que te encuentras conectado. El aspecto de uno mismo que uno presenta en un momento físico supone una fuerza muchas veces más significativa y compleja. Nuestra asistencia no física procede de bandas de luz también no físicas que tienen una frecuencia más elevada que la nuestra propia. Las inteligencias que nos asisten y nos guían, entre paréntesis, inconscientemente en el caso de la personalidad dotada de cinco sentidos y conscientemente en el de la multisensorial, cierre de paréntesis, poseen en la creación un rango más elevado que el nuestro. Y por tanto nos pueden proporcionar una guía y una asistencia de mucha mayor calidad que la que nosotros podemos ofrecer a los demás. La personalidad dotada de cinco sentidos se encuentra asociada a un rango en el interior de una jerarquía que posee una graduación de niveles de valor y se encuentra asociada a un rango más bajo en una jerarquía de menos valor, con una menor capacidad de control de los demás y con una mayor vulnerabilidad. Desde el punto de vista del universo, todos los rangos de la creación poseen igual valor. Todos ellos son preciosos. Cuando se mira con ojos auténticamente enriquecidos, un ser de rango más elevado en la creación es aquel que posee mayor capacidad para ver sin cortapisas, una mayor capacidad y un deseo de ayudar a los demás surgidos de ese mismo amor y de la luz. Cada una de las almas humanas posee a un tiempo guías y maestros. Un guía no es un maestro. Guías son aquellos a quienes podemos considerar expertos en ciertos campos y a quienes se llama para hacer consultas. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro o creando un proyecto u organizando un acontecimiento, dispondrás de un guía que posee la cualidad de entusiasmarse o la creatividad o una visión determinada que tú deseas incorporar a tu trabajo. Por decirlo de alguna manera, los maestros operan en algún plano de compromiso mucho más personal, aunque se trate de energías impersonales que nosotros personalizamos y hacia los que sentimos una verdadera relación personal. Un maestro no físico te conduce siempre a mantener una relación más estrecha con tu alma. Pretende que fijes tu atención en la vía vertical y en la diferencia existente entre la vía vertical y la horizontal. La vía vertical es el camino del conocimiento. Es el camino de la conciencia y de la elección consciente. La persona que ha elegido avanzar en su crecimiento espiritual, de cultivar el conocimiento de su yo superior, se encuentra siguiendo la vía vertical. La vía vertical es el camino de la claridad, el potencial de creación de claridad y la experiencia de interacción con tu maestro no físico son una y la misma cosa. La vía horizontal es el camino que satisface a la personalidad. Por ejemplo, una mujer o un hombre de negocios que dedica su vida a acumular dinero se encuentra siguiendo la vía horizontal y no importa en absoluto si son diferentes los avatares por los que pasan, pues esencialmente son idénticos. Si ganan dinero, satisfacen sus personalidades y si lo pierden, la apenan. Pero en ningún caso sirven a su yo superior. No sirven a su crecimiento espiritual. Lo anterior no quiere decir que no se dé algún tipo de aprendizaje en cualquier situación y que cuando el seguimiento de una vía horizontal deja de ser apropiado para el aprendizaje del alma, ese alma no lo abandone. Más tarde o más temprano, todas las almas regresarán al camino del verdadero poder. Todas las situaciones sirven a este fin y cada alma lo acabará consiguiendo. La vía vertical comienza cuando se toma la decisión de hacer esto conscientemente. Guías y maestros asisten al alma en cada una de las fases de su evolución. El número de guías y maestros que posee un alma depende de lo que ella pretenda conseguir y de su nivel de conocimientos. Las almas que asumen la realización de proyectos de gran magnitud reciben una mayor asistencia. Tu alma conoce a sus guías y a sus maestros. Recibió su sabiduría y su compasión en el momento en que se le asignó la encarnación que se convirtió en ti mismo. Y aquella parte de tu alma que eres tú acabará cayendo en las manos amorosas de aquellos cuando la encarnación que eres tú llegue a su fin, cuando tú regreses al hogar. Recibes en cada momento una guía y una asistencia amorosas. Y en cada momento se te impulsa y se te anima a que camines hacia la luz. Las decisiones que tomas las has de realizar tú. Un maestro físico no puede y no debería, aunque pudiera, vivir tu vida por ti. Pero las respuestas que te pueda proporcionar dependen de las preguntas que tú le hagas cuando te cuestionas tus propias meditaciones o cuando rezas o meditas, permaneciendo abierto a tu respuesta, o cuando preguntas directamente, como es el caso del ser humano multisensorial que ha llegado a desarrollar esta capacidad, cuando formulas una serie de cuestiones, se te abre todo un conjunto de caminos, y cuando formulas otras preguntas, los caminos a los que tienes acceso son diferentes. En cada ocasión, tu maestro o maestros te aconsejarán con una compasión y una claridad imperdonables. Te ayudarán a examinar los resultados probables de cada elección que haces. Conmoverán tus sentimientos de manera que conduzcan tus conocimientos hacia zonas que necesiten purificarse. Contestarán a tus preguntas, pero tú deberás cuestionarlas y por tanto señalar la dirección a tu propia energía. Te advertirán de los resultados que conseguirás siguiendo unos caminos determinados y continuarás aconsejando con sabiduría y compasión sin importar las elecciones que hayas hecho. Un maestro no puede crear o eliminar tu karma y ningún ser, ni siquiera un maestro exterior al mundo físico, puede asumir responsabilidades por tu vida, por la manera en que elijas utilizar tu energía. Pero un maestro exterior al mundo físico puede ayudarte a comprender lo que representan unas elecciones y tus experiencias. Te puede proporcionar el conocimiento que te permitirá elegir con responsabilidad y lleno de esperanzas, a elegir justamente. Por tanto, la capacidad de atraer hacia uno mismo de manera consciente la guía y la asistencia procedente del exterior del mundo físico, a comunicarse conscientemente con un maestro situado fuera del mundo físico, es un tesoro que no puede describirse, un tesoro que se encuentra más allá de las palabras y que no tiene precio. Cada una de las decisiones que tomas tienen como consecuencia inmediata que realices un movimiento de acercamiento a tu personalidad o a tu alma. Cada decisión que tomas es una respuesta a la pregunta: ¿qué eliges para aprender el amor? ¿Qué eliges para aprender el auténtico enriquecimiento, la duda y el miedo o la sabiduría? Este es el núcleo central del relato del Jardín del Edén, el árbol de la verdad, de la ciencia del bien y del mal, entregado a toda la especie humana, dijo: aprended. ¿Qué camino deseáis seguir para aprender? Este es el acto primero definitivo de la libre voluntad, cómo deseas aprender. Y la pregunta continúa en cada una de las situaciones de la vida. Esta es la cuestión central. Utilizando un símil, se puede decir que es como el más largo espectáculo de Broadway. No importa en qué situación, en qué momento, pero la pregunta formulada en el jardín del Edén continúa y continúa. En cualquier momento en que se dispone de la oportunidad, en cada circunstancia, la cuestión es: ¿elegirás el camino de la duda y el temor o el que conduce al árbol de la sabiduría? El árbol de la vida, del conocimiento, de la verdad, de la sabiduría, se comporta como una ocasión y como una cuestión arquetípica. Adán y Eva, los principios masculino y femenino del jardín del Edén, cogieron la manzana simbólicamente e hicieron un mal uso del conocimiento, de la verdad, de la sabiduría. Produjo malestar y vergüenza. Eso hizo aparecer el sentimiento de culpa. La culpa hizo aparecer el miedo. Y así comenzó la evolución de la especie humana. La decisión de coger la manzana está situada en el orden de evolución más elevado, un orden que no puede concebirse o ni siquiera tratar de resolverlo. En el mismo contexto que utilizaríamos para entender en qué consiste tomar una decisión. Hablar de decisiones en términos de una vida humana individual o en términos de un conjunto mucho más extenso de vidas humanas individuales es muy distinto a hablar de cómo comenzó hace miles de millones de años el papel de la evolución y del aprendizaje de la especie humana. El relato de la decisión de coger la manzana en el jardín del Edén no hace referencia a una decisión tomada por los seres humanos que en realidad existieron en un escenario como aquel. No es una decisión como la que tú y yo podemos tomar en términos de puedo elegir esto o aquello. El relato del jardín del paraíso describe el principio de toda la experiencia de la tierra y de la especie humana. Hace referencia a principios de energía dispuestos a ayudar a conjuntos más amplios de grupos de conciencia que han sufrido tensiones, que han formado energías y que las han creado. En el proceso de formación de sus propias polaridades, de unas polaridades que se convertirán en las de la experiencia humana, la duda y el miedo se levantaron oponiéndose a la justicia y la luz, y así se hicieron realidad. Más aún, el relato del jardín del Edén no es inadecuado entenderlo en términos de la elección humana entre duda y miedo, por un lado, y sabiduría por el otro, porque la elección de aprender utilizando la sabiduría o la duda y el miedo constituye la parte fundamental de cualquier sencillo enfrentamiento de cada ser humano individual, que cada ser humano individual realiza en cada uno de los minutos de cada día. Y este enfrentamiento refleja las dinámicas que, en un nivel de desarrollo más amplio, fueron dispuestas para colaborar en nuestra evolución. Y esto nos conduce a estudiar las relaciones entre elección, luz y realidad física. Wow, este fue el capítulo 6 del libro El lugar o el asiento del alma de Gary Zukav. Voy con el capítulo 7 en el siguiente episodio. Creo que son 12, vamos por la página 70 de 177. Si les gustó este capítulo, que está hermoso, los invito a escuchar los 5 anteriores aquí en mi podcast, de que lo pueden escuchar por Spotify o por Anchor, Amanda Lemus, Psicología Cuántica. Un abrazote, hermoso, hermoso libro. Recuerden que la decisión es cada minuto del día. Maravilloso.